Uned Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, una inversión de Cloud HQ para nuestro país por 4.8 mil millones de dólares para una nueva economía que vamos a vivir en los próximos años con inteligencia artificial.
Y hace posible que la nueva economía que vamos a vivir en los próximos años, vinculada a inteligencia artificial, México tenga la carretera necesaria. Estamos construyendo como la carretera y los puentes para que pueda funcionar esa nueva economía. Entonces, es una inversión de 4.8 billones de dólares. Se va a llevar a cabo a partir de ya, en los próximos años. Su sede va a ser en Querétaro.
Revela Juvenal Becerra Orozco, líder de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias, que un 40% de los medicamentos que se consumen en el país son irregulares, lo que representa un incremento de 10% comparado con 2024, derivado del desabasto de medicamentos. Diputados de oposición cuestionaron al secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, por el crecimiento del huachicol fiscal en México, motivo por el que el funcionario federal los exhortó a aprobar la reforma a la ley aduanera. Dijo estar muy consciente de que el contrabando ilegal de hidrocarburos y otras mercancías han dañado las finanzas públicas y aseguró que pese a ello, la recaudación en aduanas se está incrementando el 22%. Escuchemos al funcionario federal.
El contrabando estamos muy conscientes, digamos, del efecto que el contrabando de hidrocarburos y no nada más el contrabando de mercancía de otras fracciones arancelarias tiene sobre las finanzas públicas. La recaudación en aduanas se está incrementando en 22% en términos reales. La recaudación por comercio exterior en aduanas y otros tributos de comercio exterior está en récord históricos. Los ingresos por comercio exterior van casi 200 mil millones de pesos encima de las previsiones del año pasado.
Durante esta comparecencia por la glosa del primer informe de gobierno, el diputado del PAN, José Guillermo Anaya Llamas, denunció que el delito de huachicol fiscal sigue creciendo en México y acusó a la Secretaría de Hacienda de guardar silencio sobre el tema. Así lo dijo.
Cada día que Hacienda guarda silencio, se siguen robando millones de pesos de huachicol fiscal. Hablamos nada más y nada menos de 550 mil millones de pesos perdidos. Dinero suficiente para levantar hospitales, otorgar miles de becas y surtir los medicamentos que hoy tanto hacen falta para que no siga muriendo la gente.
Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, declaró que criminalizar a la migración es inadmisible. Además que las personas migrantes tienen derechos y las democracias deben defenderlos. En el marco del periodo 80 de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el canciller de la Fuente señaló que la diplomacia y el multilateralismo deben también defender esos derechos. Así lo dijo.
Criminalizar la migración resulta sencillamente inadmisible. Los migrantes tienen derechos y las democracias deben defender esos derechos, como lo deben hacer también la diplomacia y el multilateralismo.
Con la presencia de diferentes agrupamientos de la Policía Municipal, Estatal y Marina, se realizó un operativo de disuasión en las Américas y Jardines de Morelos en Ecatepec para inhibir la comisión de diversos delitos de alto impacto, principalmente el robo de vehículos y brindar seguridad a las familias. Los 38 seguidores de la Luz del Mundo detenidos en un campo de adiestramiento en el municipio de Vistahermosa, Michoacán, declararon a las autoridades que son integrantes de Yasser, una guardia secreta que se encarga de proteger a líderes de la congregación, sus casas y sus templos. En información internacional, el expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, fue condenado este jueves a 5 años de cárcel por asociación ilícita con el fin de obtener financiación del régimen libio de Muammar Gaddafi para su campaña del 2007, la que le condujo al Eliseo. asegura un alto funcionario surcoreano que Corea del Norte opera un total de 4 instalaciones de enriquecimiento de uranio, lo que se sumó a evaluaciones externas de que tiene múltiples plantas atómicas encubiertas, junto con el sitio ampliamente conocido cerca de la capital, Pyongyang. El avance deportivo con mi compañero Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Vamos con el adelanto deportivo, saludando también con gusto a nuestro auditorio. Hablaremos acerca de la jornada doble de la Liga MX que llegó a su fin con los partidos de ayer por la noche. Por supuesto, el tema de la NFL, arranca la semana 4 y lo que viene en la UEFA Europa League, lo que se juega en estos momentos. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. En un momento, toda la información aquí en Línea en Alta Tensión, primera emisión. ¿Y cómo están las calles en el Valle de Toluca? Beatriz Espinosa tiene la información. Betty, por favor, adelante.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Buenas tardes. Les informo que contamos con carga vehicular moderada sobre Andes Quintana Roo en los cruces de José María Morelos y Sebastián Lerdo de Tejada. Carga vehicular moderada sobre Juan Aldama entre José María Morelos y la Avenida Independencia. Corte parcial de circulación en Sebastián Lerdo de Tejada entre Primo de Verdad y Nicolás Bravo. Presencia de un grupo de personas frente a Palacio de Gobierno. Paseo Matalcincas tiene circulación vehicular favorable en ambos sentidos de Nicolás Bravo Norte a Vialidad Adolfo López Mateos. Afluencia vial sobre José María Arteaga entre 5 de mayo y Benito Juárez. Sobre Torres Chicas solo se detendrá en los semáforos de vialidad Adolfo López Mateos. Avance vial favorable de Río Papaloapan desde Isidro Favela hasta Calle Reforma. Carga vial sobre Abelardo Rodríguez entre Jesús Carranza y Paseo Colón. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Evita contratiempos, anticipa tu salida.
Muchísimas gracias, Betty, así las cosas en las calles del Valle de Toluca. Y de aquí nos vamos a conocer las condiciones del clima. Viridiana Ruiz, por favor, adelante, Viri.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una máxima de 19 grados centígrados y lluvia débil que se espera cese a las 10 p.m. En Atlacomulco tenemos una máxima de 20 grados Celsius y llovizna con posibilidades de tormenta a las 15 horas. En Valle de Bravo se registra una condición térmica de 22 grados y lluvia débil. Existen posibilidades de tormenta a las 2 de la tarde. En Querétaro se registra una temperatura de 28 grados centígrados. Se esperan chubascos tormentosos a las 7 y 8 p.m. En San Juan del Río tenemos una condición térmica de 25 grados. Se prevé lluvia débil a las 17 horas. En Guadalajara tenemos una temperatura de 26 grados Celsius. A las 4 de la tarde se esperan chubascos tormentosos. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Perfecto, Viri, muchas gracias. Así las condiciones del clima. Y bueno, vámonos con las notas más importantes de las últimas horas. Que por cierto, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, los normalistas incendiaron un camión frente a la entrada del campo militar número 1. Recuerde que mañana es el aniversario 11 de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Voy con Eugenio Cetina y los detalles de la mañanera. Eugenio, adelante.
Gracias, feliz audiencia, muy buenas tardes, tarde de jueves. Pues esta semana se dio a conocer, desde luego también aquí, y lo reportamos en este espacio, que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio inicio a la segunda etapa de las rutas de la salud, donde continuará la distribución de medicamentos. Se exhibió en esa misma conferencia de días pasados de Presidencia de México una lista de proveedores farmacéuticos que no han cumplido con la entrega de medicamentos. Algunos apenas han entregado 9 de cada 100 y otros no han entregado ni una pieza. Se puso especial énfasis en 5 empresas farmacéuticas que están destinadas a entregar medicamentos oncológicos que tampoco los han entregado. Eso como contexto, porque pues en las horas anteriores al día de hoy, bueno, pues trascendió que se instaló una narcomanta en la que una ciudadana le pide a un narcotraficante pues que suministre medicamentos a un nosocomio de allá del norte del país. Sobre esto fue cuestionada el día de hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y dijo que, no hay necesidad de hacer esas cosas porque se están distribuyendo los medicamentos y en los lugares donde no han llegado, es porque las empresas farmacéuticas pues no han cumplido con las entregas. Pero más adelante y minutos después de decir esto, reconoció que el gobierno de México le adeuda ciertas cantidades de dinero a algunas empresas farmacéuticas. Y entonces, bueno, pues como si fuera una especie de revancha, las empresas farmacéuticas no estarían pues distribuyendo los medicamentos que les corresponde porque el gobierno tampoco les ha pagado. La presidenta respondió, bueno, pues que independientemente de que se les deba dinero o no, tienen que cumplir con los compromisos luego de que pues ya fueron adjudicados y obtuvieron el contrato para una nueva administración de medicamentos. Así lo decía la presidenta.
Quien gana el concurso se compromete a entregar el medicamento, independientemente si tienes una deuda en el pasado. Si no, pues no concursas, ¿verdad? Entonces, cuando te comprometes, ganas una licitación y tiempos de entrega, pues tienes que cumplir con el contrato que estableciste con el gobierno de México, con alguna de las instituciones de salud, independientemente de la deuda. Entonces, sí se va a pagar la deuda, pero ellos también tienen tiempos de entrega de los medicamentos.
Y es que José Luis Audiencia, luego de esta larga relatoría que acaba de hacer este reportero, bueno, pues comenzaron a hacerse cuestionamientos respecto precisamente de todos estos compromisos que el gobierno de México no ha cumplido con las empresas farmacéuticas y que las empresas farmacéuticas pues estarían llevando a cabo una especie de venganza china a raíz de estos adeudos. Sin embargo, la presidenta, ya lo escuchábamos, dijo que independientemente de que se les deba dinero o no, ellos tienen la obligación de cumplir con estos nuevos contratos. Y en otros temas, la presidenta de México también habló, bueno, pues de la situación que prevalece respecto de pues todo esto que se ha dado a conocer en las últimas horas y que tiene que ver con todos estos compromisos que el gobierno federal ha adquirido en cuestión de pues toda la inversión que se lleva a cabo en México. Así hablaba la presidenta de todos estos asuntos. Vamos a escucharlo.
Llegaron a un buen acuerdo, entiendo, con Citi. Me buscaron para informarme, eso es importante que se sepa. El día anterior tuve una videollamada con ellos para que me informaran lo que iban a anunciar al otro día. Entonces, regresa un empresario, Banamex regresa un empresario mexicano en una transacción legal.
Y esto, José Luis, porque el Banco Nacional de México, pues así lo conocíamos todos, Banamex, de mexicano no tenía nada, estaba en manos del corporativo internacional Citigroup, pero pues después de pláticas ya regresa a manos de empresarios mexicanos. Actualmente la transacción por la compra de este banco que regresaría a manos de empresarios mexicanos está en el 25%, y la presidenta celebró, ya la escuchábamos, que pues Banamex volverá a ser mexicano y Citigroup pues poco a poco regresa esto que por muchos años se quedó con el nombre, pero que en los últimos, por lo menos en los últimos 20, ya no pertenecía a mexicanos. Es parte de lo que se dio a conocer en la conferencia de prensa de esta mañana, José Luis, además de una inversión de 4.8 billones de dólares para el desarrollo de hubs tecnológicos y supercarreteras de inteligencia artificial y supertecnología que generarán al menos 1,000 empleos en 6 instalaciones, principalmente en el estado de Querétaro, destinadas al tráfico de datos para que México pues se potencialice en esto que pues ya vemos en todos lados, la inteligencia artificial. Es parte de la información desde Presidencia de México, José.
Y la inversión es muy buena, creo que es una muy buena inversión, así que la verdad que es un buen paso. Y sobre todo lo que tú dices, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, que ya pues ya es parte del día a día. Señor, te mando un abrazo, Eugenio, como siempre.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia, y desde luego un comentario adicional. Habrá que tener mucho cuidado con esto porque ya, pues, además de que vemos hasta perros y peces hablando, vemos a personajes de la política promoviendo desde antros hasta dulcería y sí, todo gracias a la inteligencia artificial. Mucho cuidado con esto, ya estaremos en el asunto.
Sí, cierto. Y entre que te enteras si realmente es real o no, ya puede pasar algo. Te mando un abrazo, Eugenio, como siempre, muchas gracias.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eugenio Cetina, con los detalles de la mañanera. Pausa rápidamente. Regresamos con todo. Esto es Línea Alta Tensión, primera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, como siempre, es un gusto estar con usted. Muchas gracias por su preferencia y su confianza. A todos los que gentilmente nos están escuchando a lo largo y ancho de la República Mexicana, en especial a nuestras estaciones hermanas, Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos. Muchas gracias. Y a todos los que lo hacen en todas las plataformas de internet, especialmente en la aplicación Radio Milet. Gracias. Ayúdenos a compartirla para que seamos cada vez más y más los que se suman a esta gran familia de Super Estéreo Milet. Y agradecerle a este gran equipo de profesionales que son los que hacen posible este espacio informativo. Desde la dirección de operaciones, mis compañeros en la producción, la redacción, en la parte técnica, operativa, en Toluca. Gracias en verdad, porque sin ellos esto no sería posible. Mañana se cumplen 11 años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Y la pregunta del día de hoy, después de que mires unos momentitos, ya fueron a pintarrajear el cuartel, el campo militar número uno, aquí en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, y estrellaron un camión y lo incendiaron en la puerta. ¿Lo están apagando ahorita? La pregunta que queremos darle a usted para que nos dé sus comentarios es: ¿considera correcta la manera de reaccionar a 11 años de esta desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa? ¿Cree usted que esta es la forma? Con ataques, con violencia, y lo que pasará mañana, agárrese. ¿Es la manera? ¿Cree usted que han sido engañados los padres y los normalistas de Ayotzinapa por parte de los tres gobiernos, ¿eh? Desde Peña Nieto, cuando pasó esto, Andrés Manuel López Obrador, que prometió un montón, y la presidenta Sheinbaum, que apenas, oiga, lleva un año, ¿eh? Tampoco está fácil. ¿Qué considera usted? ¿Qué opinión le genera todo esto? El tema de Ayotzinapa y los muchachos desaparecidos. 55-72-10-11-40, nuestro número de WhatsApp. Bueno, vamos con información del Senado de la República, porque hay polémica por el retiro de una manta del PRI en contra de Morena. Eso se lo tengo con Marco López un momentito, porque antes voy con Enrique Barragán. Kikín, adelante.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma, dijo que la crisis de medicamentos en el país es un problema de planeación y no de fabricación. Y la megafarmacia, el almacén de medicamentos impulsado por el gobierno de México, apunta a ser la solución al desabasto, pero sin una planeación sólida ni mecanismos lógicos, sigue siendo solo una idea muy ambiciosa. Pepe, Gual Cosío aseguró que la industria mexicana tiene capacidad para fabricar los medicamentos, pero el problema no está en la producción, sino que no hay suficiente capacidad para recibirlos. Escuchemos.
Hace 7 años que empezaron los problemas de desabasto, yo te puedo decir que la industria ha buscado abastecer todo aquello que se le pide. Ciertamente ha habido muchos problemas, desde problemas logísticos, y yo te diría ni siquiera tanto de la distribución, sino de la recepción de los productos. O sea, no es un problema de fabricación ni de ocultamiento de los productos, nada de eso. Ha sido en muchos casos falta de planeación que no se ha hecho con tiempo, y bueno, una muestra es lo que está pasando actualmente, donde después de la anulación de la licitación en marzo, pues han sido ya 32 procesos diferentes, entre invitación a 3 proveedores, adjudicaciones directas, en algunos casos licitaciones, en fin, o sea, han sido complicadísimos.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, muchísimas gracias, mi querido Enrique. Ahora sí, Marco López, con el tema de esta manta que fue colocada ahí en el Senado. Adelante, Marquito.
Gracias, José Luis. Efectivamente, nuevo escándalo en el Senado de la República. Ahora fue por el retiro de una manta colocada por el PRI en contra de Morena en el recinto legislativo. En primera instancia, la bancada del PRI colocó una manta con la leyenda "El narco gobierno que padece México", en la que aparecen una decena de rostros de políticos y funcionarios de Morena, incluido el expresidente Andrés Manuel López Obrador y su hijo Andrés Manuel López Beltrán, entre otros. Acto seguido, esta imagen fue retirada de un costado del salón de sesiones por personal de resguardo y seguridad a petición de senadores de Morena, según trascendió. Pero este hecho motivó el enojo del senador Alejandro Moreno Cárdenas, quien, acompañado de priistas, volvieron a colocar esta manta. El senador priista dijo que esto muestra la intolerancia de Morena. Escuchemos.
Son las muestras de desesperación, de intolerancia, de verdaderamente una posición que demuestra el verdadero rostro de estos narcopolíticos de Morena. Fueron a romper una manta que teníamos nosotros en una protesta, como ha sido de manera normal aquí en el recinto parlamentario, y llegaron obviamente a querer destruir esta manta que ilustra lo que son el cártel de Macuspana, el cártel que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
José Luis Auditorio, después en entrevista, el vicecoordinador de los diputados de la mayoría, Arturo Ávila, solo ofreció disculpas a los trabajadores del Senado, quienes dijo fueron víctimas de insultos por bravucones de cantina. Aquí sus declaraciones.
Una atenta disculpa
no. A
los empleados de seguridad de la Cámara de Senadores, porque ahora los del PRI pues se dedican a poner lonas, ¿no? Y ayer veíamos un video que vuelve a mostrar al PRI, en donde están ellos colocando una lona, por cierto, una lona que da risa, ¿no? Uh-huh. Porque no hay más lógica, no hay más proyecto, ¿no? Y esa lona que están colocando, suben desesperadamente al segundo piso del Senado, ¿no? ¿No? ¿Sí? Le dicen al de seguridad, no lo toques, es senador. El de seguridad no está tocando a nadie, uh-huh. ¿No? Y luego otro de los senadores, de estos porros, de estos golpeadores, de estos bravucones de cantina, le dice, no te metas con él.
José Luis Auditorio, ya en temas serios, en la Cámara de Diputados, compareció el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, quien definió tres ejes de la política económica de México. Esto dijo al Pleno de los Diputados.
La política económica se orientó a atender las necesidades de la población bajo tres principales pilares. Primero, garantizar y fortalecer el ingreso de los hogares mediante la ampliación de los programas del bienestar. Segundo, promover el crecimiento a través de la inversión en infraestructura estratégica con alto impacto en la productividad y la conectividad bajo la estrategia del Plan México. Tercero, mantener una conducción responsable de las finanzas públicas.
José Luis Auditorio, lo que pasó en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Regresamos.
Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo, amigo Marquito. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Vaya nivel que tenemos en el Senado, ¿no? Es lo que se heredó del anterior presidente del Senado, ¿no? Este señor Rufián, Gerardo Fernández Noroña. Pero bueno, voy con Arturo Ramírez con información de Jalisco, porque no es un adiós, dice, es un compromiso. La disculpa pública del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, a las víctimas de desaparición. Adelante, Arturo.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, ofreció una disculpa pública a las víctimas de desaparición y sus familias en un acto oficial que busca reconocer las omisiones del Estado y abrir un nuevo canal de diálogo y colaboración con los colectivos de búsqueda. Durante su mensaje, el mandatario estatal afirmó que esta disculpa no representa un cierre, sino el inicio de un compromiso renovado con quienes enfrentan la desaparición de un ser querido. Pero, Pepe, vamos a escuchar cómo lo destaca el gobernador de Jalisco.
La disculpa no es un punto final, sino el punto de partida para reafirmar nuestro compromiso con los colectivos, con los familiares víctimas de desaparición. Saben que cuentan conmigo.
Así es, Pepe. El evento contó con la participación del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD, organización que ha acompañado a varias familias en su lucha por la verdad y la justicia. De manera particular, el gobernador reconoció el trabajo de su directora Ana Carolina Chimiak y su apoyo a la señora Natividad, madre de una persona desaparecida, quien enfrentó un proceso de revictimización y omisiones por parte de las autoridades estatales. Finalmente, te informo que Jalisco continúa siendo una de las entidades con mayor número de personas desaparecidas en el país. Por ello, organizaciones civiles insisten en que los actos simbólicos deben traducirse en políticas públicas efectivas, atención integral a las familias y una mejora sustancial en los procesos de búsqueda e investigación. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario jueves y, por supuesto, un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto, Miguel Arturo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hay un programa que se va a lanzar en Querétaro, un proyecto que se llama Batán Agua para Todos. Queda suspendido, eso lo confirmó la presidenta Sheinbaum, este proyecto de Querétaro, que Batán Agua para Todos. ¿En qué consiste, Paloma Takahashi? A ver, cuéntanos.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que de manera oficial el proyecto de Agua El Batán propuesto por el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, quedó suspendido. Y es que el día de hoy en su conferencia matutina la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó que el proyecto quedó cancelado, esto por decisión del mismo gobernador. De la misma manera, la mandataria explicó que debido al tiempo de construcción que implicaría el Batán, fue cancelado porque, acuerdo con Curi, el proyecto no podría concluirse antes del fin de su administración en 2027. El Batán es un proyecto muy ambicioso que sigue en estudio y el gobernador no quiere iniciar la construcción de un proyecto que no va a poder concluir, dijo la mandataria. Finalmente, Sheinbaum indicó que el gobierno federal y estatal buscarán alternativas para garantizar el suministro de agua en el estado. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, vuelvo contigo.
Perfecto, muchísimas gracias. Ahí lo tiene usted, se acaba este proyecto de Querétaro. Bueno, los periódicos Milet y ABC del día de hoy es mi compañero Cristian Valdés. Y ahí nos vamos a corte y volvemos con más. Esto es Línea de Alta Tensión, primera emisión.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 25 de septiembre del 2025. El Senado de la República aprueba la reforma para combatir la extorsión. Fue por unanimidad en el Pleno de la Cámara de Senadores quien se aprobó en el dictamen por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución en materia de extorsión. En más información, Fernando Chico Pardo adquiere el 25% de Banamex. Desde el 2022, Citigroup anunció la venta de la marca Banamex. Las carteras de consumo, empresariales, infraestructura, licencia de operaciones y piezas del fomento cultural. Vamos ahora con Periódico ABC. Pensamiento y Acción de México. Aumentarán 20% las inversiones de China en el Estado de México. El diputado Josué Hernández encabezó la segunda reunión del Congreso mexiquense con delegados de la provincia de China. El legislador se pronunció porque el comercio entre ambas entidades sea una herramienta para generar prosperidad compartida, empleo digno y bienestar social en sus comunidades. En más información, Ley Nicole. Buscan prohibir cirugías estéticas a menores. El senador José Manuel Cruz Castellanos refirió que es necesaria una regulación robusta en materia de procedimientos estéticos.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC. Visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Estamos aquí de regreso, gracias por continuar con nosotros. Recuerde que la pregunta del día de hoy es: ¿considera usted que la manera en la que están exigiendo justicia los jóvenes de Ayotzinapa es la correcta? Con violencia, pintando bardas, quemando camiones y lo que esperemos mañana. Y por el otro lado, ¿considera usted que los gobiernos, mire, lleva muy poco, ¿no? Pero los dos gobiernos anteriores han cumplido o no, les han dado todo el con el dedo o no? 55, 72, 10, 11, 40. Bueno, cuando se dio la elección para el Poder Judicial, uno de los mayores temores que tienen los que saben de leyes, las personas que están dedicadas a esto, es qué va a pasar con la ley de amparo, que ha sido un recurso muy práctico para las personas acusadas de algún delito. ¿Está en riesgo o no? ¿Hay abusos en el uso de la ley de amparo o no? En la línea telefónica están a Laura Magaloni Kerpel, coordinadora del Observatorio de la Universidad Iberoamericana, justamente sobre el sistema de justicia. ¿Cómo están, Laura? Le agradezco mucho que me tome la llamada.
Igualmente. Gracias por entrevistarme.
No, al contrario. Dígame, por favor, ¿qué opinión le merece todos los cambios en el Poder Judicial? Y, por supuesto, ¿está en riesgo o no la ley de amparo, que ha sido, la verdad, un gran instrumento, ¿no?, en materia de derecho?
Mira, a mí me parece que este debate se tiene que dar en forma contextual, no en abstracto, ¿no?
Sí.
O sea, y venimos de una elección donde ganaron una mayoría calificada, o se las dieron, o como lo quieras decir, y eso hace que puedan mover los límites de cualquier ley o de la Constitución. O sea, ese ya es un superpoder contra el cual no se van a poder meter los jueces. Luego, la segunda es cómo se ha diluido la oposición en el Congreso y básicamente no hay forma de resistir cosas. Tercero, acabamos de tener una elección judicial donde se fueron todos los jueces de carrera y han regresado unas personas que para estar sentadas en esas sillas tienen algún vínculo con el sistema político. Entonces también ha estado mermada un poco la independencia judicial. En ese contexto se está dando esta discusión. Entonces, no es que... ¿Qué me parece que está haciendo la iniciativa? Como pintar la cancha del juego de cosas que de todas formas tienen todas las posibilidades de ganarla. Entonces, bajo esa perspectiva, creo que lo tenemos que analizar. O sea, hay cosas que ya se perdieron por el contexto y el cambio de régimen político.
Sí.
¿Qué me preocupa de la iniciativa? O sea, tiene algunas enormes virtudes. Toda esta cosa de meter la digitalización en los procesos es una extraordinaria idea, porque con eso se quita un montón de la corrupción y de las burocracias que se atoran en los casos y se le genera un sistema mucho más accesible, fácil para el ciudadano, quizá en un lenguaje más simple. O sea, esa me parece un gran acierto de la reforma. La segunda son cosas que ya habíamos perdido. O sea, desde la reforma constitucional se dijo expresamente que las suspensiones ya no podían ser con efectos generales, y lo mismo con las declaratorias de inconstitucional. Cosas que, la verdad, habían sido ganadas en un contexto como muy particular, que fue el sexenio de López Obrador y en el litigio, digamos, ¿no? ¿Contra qué están protestando? Pues contra toda esa ola de amparos que se les vinieron, y por eso están acotando cosas, ¿no? A mí la que me preocupa muchísimo es la de la UIF. Esa es la única que me parece que sí nos deja en una situación de vulnerabilidad que no estábamos. Porque tiene que ver con que te pueden congelar las cuentas un órgano administrativo que no tiene ninguna supervisión del juez. Y tan pronto te congelas las cuentas, pues te sacan de la vida económica de tu país y del mundo. Y eso me parece que sí requeriría algún tipo de supervisión judicial y no una decisión unilateral de la UIF, que es un órgano del Ejecutivo y que, así como para que nos priven de la libertad se le necesita pedir al juez una orden de aprehensión, a mí me parecería que para que el congelamiento de cuentas no pueda generar arbitrariedades, sí valdría la pena tener algún tipo de supervisión judicial.
Claro.
Y con las reformas se quita cualquier tipo de supervisión judicial.
¿Están actuando con conocimiento de causa los nuevos miembros del Poder Judicial en el sentido de querer eliminar querer eliminar el amparo o querer hacer lo que usted me está comentando en la unidad de inteligencia financiera? ¿A qué me refiero? ¿Lo están haciendo con plena voluntad de perjudicar, o realmente consideran que el quitarlos, eliminarlos, hacer reformas es para beneficiar?
Mira, yo creo que están tratando de resolver con cada reforma problemas específicos. En este caso tiene que ver el lavado de dinero, ¿no?, y la forma en la que no hemos podido enfrentar ese fenómeno. Y entonces en la propia iniciativa explican que como está diseñado hoy el mecanismo, pues nunca te pueden congelar las cuentas porque en automático te daban la suspensión. ¿Ok?
Sí.
Pero ahora estamos en el otro puesto. Ahora me pueden congelar las cuentas, siendo difícil que defenderme. Casi yo tengo que demostrar la licitud de los fondos en vez de que las autoridades demuestren la ilicitud, ¿no? Entonces, sí se vuelve muy cuesta arriba para los jóvenes. Que esto es un fenómeno, y si vemos el tamaño de la economía informal y de la economía criminal, sin duda es un problema.
Sí, sí,
pero
sí.
Las reformas tienen que estar pensadas para que no se cometan abusos. Y a mí me parece que dejar en un órgano administrativo toda la voluntad de si te congelan o no las cuentas y cómo defenderte, esa es la única, fíjate, de todas las que tiene esta reforma, que me parece que se sale del límite, ¿sabes? Y además me parece que se están acotando cosas, se están fijando otras que existían, pero ahora las fijan con mucha claridad para que no haya interpretaciones distintas en los tribunales. Y esos no me sorprenden tanto ni me preocuparían tanto como esta última que te digo.
Sí, claro. Pues, ¿y hay manera de...? ¿Qué van a hacer los magistrados, ¿no? Las personas que se puedan ver afectadas por las decisiones que pudieran tomar en este sentido. No va a haber manera, ¿no? Si ya una vez tomaron una decisión de erradicarlas, cambiarlas, reformarlas, pues se va a tener con la mayoría que tenemos en el Senado, con los mismos ministros que están en una postura pro o a favor de estas reformas, pues se eliminaría o se harían los cambios sin objeción alguna, ¿verdad?
Pues mira, eso es el país en el que ya vivimos.
Sí,
¿no?
Ya.
Los cambios legales suceden fáciles y los jueces están vinculados a la ley. O sea, no le toca a los jueces cambiar eso. Toca al legislador, ¿no? Pues esto es un asunto de legislativo y difícilmente, aunque quisieran los jueces, pueden resistir, ¿no? Entonces, esto sí es un tema de política pública, no es un tema judicial.
Sí, claro.
Y bueno, pues se han tomado decisiones en un sentido.
Así estamos, y con, bueno, lo decía usted al principio, ¿no? Esta elección con tan poquitos votos, pero al final, pues es lo que fue la decisión, con una mayoría, o sea, haya sido como haya sido, ¿no?
Sí, lamentable, porque estamos en un proceso muy difícil para la justicia, digamos, un proceso de organización, pues que está costando trabajo, ¿no?
Muy bien. Pues oiga, no sabe cómo le agradezco a Ana Laura que me haya tomado la llamada.
Bueno, que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias, Ana Laura Magaloni.
Hasta luego.
Hasta luego, es coordinadora del Observatorio de la Universidad Iberoamericana sobre el sistema de justicia. Así están las cosas. El resumen internacional con Paloma Takahashi.
La información internacional.
El expresidente conservador francés Nicolas Sarkozy deberá ingresar próximamente en prisión tras ser condenado este jueves por un tribunal de París a 5 años de cárcel por su participación en un esquema de financiamiento ilegal de su campaña electoral del 2007 bajo fondos provenientes de Libia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a las Naciones Unidas de ser ineficaz para los países en guerra. Zelensky instó a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y a la comunidad internacional a colaborar para obligar a Rusia a poner fin a la guerra. The Pokémon Company negó haber colaborado para la producción del video compartido por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que muestra imágenes de inmigrantes detenidos con la canción principal y el metraje del anime. La ONU y la Unión Europea condenaron el miércoles los ataques frente a las costas griegas contra la flotilla que se dirige con ayuda humanitaria a Gaza, mientras que Italia y España movilizaron a la zona fragata de ayuda por si fuera necesario.
Muchísimas gracias, Palomita, por el resumen en temas internacionales. ¿Qué nos tienes, Antonio Soriano? Adelante.
Las intensas lluvias que han afectado al Estado de México han provocado que las presas del sistema Cutzamala superen el 80% de su capacidad. La presa Villa Victoria registra un 87%, El Bosque un 80% y Valle de Bravo un 86.7%, según reportes de la Comisión Nacional del Agua, Conagua. Este aumento en los niveles de almacenamiento es favorable para garantizar el suministro de agua en la región, aunque las autoridades mantienen vigilancia constante para prevenir desbordamientos o incidentes en zonas aledañas. Conagua destacó la importancia de continuar monitoreando los embalses durante la temporada de lluvia y recomendó a la población estar atenta a los comunicados oficiales sobre el estado de las presas y posibles medidas de prevención. Informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Muchas gracias, Toñito. Muchísimas gracias. Ahí tiene usted esta información. Voy ahora con Beatriz Espinosa, porque el Partido de Acción Nacional propone cárcel para médicos que realicen cirugías estéticas a menores de edad en el Estado de México. Oiga, una jovencita, una niña de 14 años, ¿no? La meten en una cirugía plástica, según la versión del papá, que ya está divorciado de la mamá, fue porque la mamá la llevó con el novio, que es el médico cirujano, y se murió. 14 años. ¿Qué tiene que ser una niña de 14 años metiéndose en una cirugía estética, ¿no? Beatriz Espinosa, adelante.
El diputado Anuar Azar Figueroa del PAN presentó en el Congreso del Estado de México una iniciativa para sancionar a médicos que practiquen procedimientos estéticos sin justificación clínica en niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de protegerlos frente a la presión de redes sociales y estereotipos de belleza irreales. Azar mencionó casos recientes como el de una adolescente de 14 años fallecida tras una cirugía estética como ejemplo de los riesgos de estas prácticas. La propuesta contempla prisión de 3 a 25 años, multas de 100,000, días de salario mínimo e inhabilitación de hasta 20 años o definitiva para ejercer la profesión según la gravedad o reincidencia del caso. Azar destacó la importancia de cuidar la salud y bienestar de los menores en el Estado de México frente a la influencia de plataformas digitales que promueven estereotipos y presionan a los adolescentes a modificar su cuerpo. El diputado enfatizó que proteger a niñas, niños y adolescentes es fundamental para las familias mexiquenses y busca que la legislación garantice que estos procedimientos no se realicen con justificación médica, evitando riesgos innecesarios para la salud de los menores. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchas gracias, Betty, muchísimas gracias. Hoy aumentó la demanda de vacunas contra el sarampión en el Estado de México, que según algunos artículos, México es país líder en personas justamente enfermas de sarampión. Sebastián García, adelante.
La Secretaría de Salud del Estado de México informó que la demanda de vacunas contra el sarampión ha aumentado tras la confirmación de 3 casos en Naucalpan y Tlalnepantla. Esto ha provocado que varias dosis se agoten rápidamente en centros de salud de Atizapán de Zaragoza y Naucalpan, disponibles únicamente para menores de 10 años, el grupo considerado más vulnerable. Hasta ahora se han aplicado 756,000 dosis en la entidad. Como medida preventiva, la dependencia realiza jornadas llamadas Jueves de la Salud en las 19 jurisdicciones sanitarias del estado, acercando servicios médicos y vacunación a las comunidades más alejadas. Hoy, 25 de septiembre, se está llevando a cabo la jornada en municipios como Ecatepec, Tultitlán, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla, entre otros. Las autoridades indicaron que el brote de sarampión provino de Texas, Estados Unidos, y se ha concentrado en población con viajes recientes al extranjero. También señalaron que la pandemia de COVID-19 generó un rezago en la vacunación infantil y actualmente la cobertura nacional alcanza el 87%, con el objetivo de llegar al 95% para garantizar protección efectiva. Para Noticias Milet, Sebastián García.
Muchas gracias, Sebastián, muchísimas gracias. Yo se los dije ayer les dije, hoy gana papá, y ganó papá, 1-0 al San Luis, pero bueno, pues medio partido de media semana, Cruz Azul empató, y lo que sí me impresionó fue la goliza del Toluca al Monterrey, con la plantilla que tiene Monterrey, carísima, ¿no? 6-2, los deportes, Luis García.
Chile es la costeña, los chiles de México. Presenta.
Gracias, Pepe. Vámonos con los deportes y arrancamos hablando de Liga MX, porque ayer hubo 4 partidos,
todos ellos de muy buen nivel. El Cruz Azul recibió en el estadio de Ciudad Universitaria al Querétaro. Al final de cuentas, entre expulsiones, errores y un gol de más de media cancha, el Querétaro le saca el empate, más bien Cruz Azul le sacó el empate al Querétaro. Primero anotó Paradela al 14, después llegó el tanto del conjunto de Querétaro con Santiago, el futbolista uruguayo, para que llegara entonces su anotación al 20 y al 35, doblete para el Charrúa. Al 83, Gabriel el Toro Fernández impidió que cayera el invicto de la máquina. Se fueron expulsados Julio al 62 por Querétaro, al 75 Lucas Romero por Cruz Azul. 2-2 entonces, la máquina sigue adelante en esta liga. El cuadro de Tigres recibió en el Volcán a los rojinegros del Atlas con tantos de Osiel Herrera y Diego Lainez.
Quiñones. El cuadro felino se lleva la victoria de 2-0. En Toluca, partidazo en el estadio Nemesio 10. El cuadro rojo venció 6-2 a los Rayados de Monterrey. Lo perdían desde el 10 con tanto de Berterame. Tuvieron la oportunidad de irse 2-0 con un penal que falla Sergio Ramos. Intentó tirar la Loparenca. No le salió la para Hugo González y posteriormente llegó la lluvia de goles, la fiesta de Paulinho, Alexis Vega, Marcel Ruiz y compañía. Qué bien juega el Toluca, con triplete de Paulinho el portugués y un doblete de Castro, además de la anotación del Canelo Angulo. 6-2 ganó el cuadro de Toluca, firme hacia el bicampeonato. Y en San Luis, en el Alfonso Lastras, a las Águilas del América se les escapaba una vez más el partido. Sin embargo, al 89, Alejandro Sendejas con una pincelada termina por marcar el tanto, con el cual América se hace de la victoria en patio ajeno, en la cancha del Alfonso Lastras. De esta manera, y antes de iniciar con la nueva jornada, Cruz Azul tiene 24 puntos, es líder. Toluca tiene 22, al igual que Rayados de Monterrey, vienen en segundo y tercer lugar. América es cuarto con 21, Tigres tiene 19, Tijuana 16. El play-in se jugaría en estos momentos entre Juárez, Pachuca, Pumas y León, pero ahí vienen Guadalajara, Atlético de San Luis y hasta el Santos, que están apretando fuerte para hacerse de un lugar. Estamos prácticamente superando la mitad del torneo, le quedan 7 fechas a esta Liga MX, y la jornada número 11 que va a iniciar mañana viernes. Ya estaremos platicando, por supuesto, en este espacio acerca de los partidos que vienen en el fútbol mexicano. Vámonos rápidamente a la UEFA Europa League, y es que los partidos que se han disputado nos han dejado muy pero muy buenos dividendos. Ayer el Braga le pegó como local por la mínima al Feyenoord, el Betis empató en casa, bueno, en lo que se dice su casa, porque su estadio Benito Villamarín está en remodelación. Jugaron en la Cartuja, 2-2 ante el Nottingham Forest. El Dinamo Zagreb le pegó 3-1 al Fenerbahce de Edson Álvarez. Hay que recordar que el mexicano está lesionado. El Niza cayó en casa 2-1 ante la Roma. ¿Qué tenemos ahora mismo? El Salzburgo ante el Porto, el Stuttgart ante el Celta de Vigo, partidos muy pero muy atractivos. El Aston Villa ante el Bolonia. Estaremos atentos a los resultados, Pepe, y mañana los comentamos en este mismo espacio. Y también hay que hablar de NFL, pues hoy es jueves de partido por la noche, y estará iniciando ya la semana número 4 de esta nueva temporada en los emparrillados. Los Cardenales se miden a los Seahawks, partido que se podrá ver en nuestro país a partir de las 6:15 de la tarde. Marca de 2 victorias y una derrota para ambos equipos. Vamos a ver qué es lo que sucede entre estos, y ya platicaremos también, por supuesto, mañana de lo que viene para esta semana. Hasta aquí los deportes, Pepe, regreso contigo. Extraordinario jueves para todos, nos escuchamos mañana a la misma hora.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Perfecto, Luis, como siempre, muchísimas gracias, y por supuesto mañana seguiremos hablando de estos temas deportivos. Ahí estaba anunciado el triunfo del América. Oye, por la mínima diferencia, pues sí, pero bueno, pues ahí vamos, ya ve cómo es esto. El bicampeonato del Toluca, se va a poner bueno el cierre del torneo. Bueno, nos vamos, no sean como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, a continuación mi compañero Enrique Lascano en la segunda emisión. Miguel Bárcena en la tercera emisión. Mariela Roldán en Manifiéstalo con Maye a las 4 de la tarde. 8 de la noche, Melissa Nava con el resumen de noticias. Y yo lo espero, como siempre, hoy en hora 21 por N Más Foro a las 9 de la noche. Muchísimas gracias a nombre de este gran equipo. Buenas tardes, pásela bien.